¿Cómo están? Juan, Fausto, ¿todos bien?
Todo bien. Todo
el
bien.
Equipo de asistencia allá al fondo también.
Luis, sí.
Espectacular.
Bueno, todo muy bien.
Todo muy bien. Hoy un tema sumamente interesante. Ya hablamos un poco de diabetes, pero ahora, bueno, después salió un estudio que ubica también a la Patagonia como una de las regiones un poco más complicadas, ¿no?
Sí, claramente estamos complicados. Es cierto, Juan, que a lo largo del año hemos ido tocando los factores de riesgo más importantes para enfermedad cardiovascular, su relación, su rol, mejor dicho, el rol de la diabetes, del sedentarismo, de la hipertensión arterial y toda la patología que viene sobreagregada en el paciente, que además de diabético es sedentario, el aumento en la obesidad y en el sobrepeso en el país, de acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo. Pero surge ahora un trabajo que trajo bastantes olas, generó dentro del ambiente de la cardiología a nivel nacional. Es un trabajo que habla sobre la distribución provincial de la carga de diabetes mellitus en Argentina. Fue estudiado en el año 2018. Y tenemos, por suerte, ya en línea al doctor Andrés Peranovich, que es médico cirujano, doctor en demografía y especialista en anatomía patológica e investigador adjunto del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocidas como el CONICET. Así que bueno, un placer saludarlo, doctor Peranovich. Me acompañan Juan Moro y Fausto Casanova. ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, doctor Constantini? Es un gusto comunicarme con ustedes.
Bueno, la verdad que estábamos planteando, dentro de la salud todos tenemos claro que la diabetes está aumentando. Las estimaciones para América de algunas entidades científicas como la OMS y otros trabajos hablan que esperamos 643 millones de diabéticos a nivel mundial. Pero en el trabajo, en esta publicación, hubo datos así como bastante interesantes. Primero, ustedes evaluaron lo que se conoce como los ABAD, por sus siglas, que son los años de vida ajustados por discapacidad. ¿Por qué medimos ABAD, para que nuestros oyentes entiendan? ¿Por qué se tomó ese indicador y cuál es, digamos, por qué es importante conocer ese dato?
Ese indicador se usa a nivel mundial y es importante porque generalmente uno estudia la salud a través de midiendo la mortalidad, o sea, la cantidad de muertes que hay, claro, en la población. Uh-huh. O si no, a través de la prevalencia, es decir, qué cantidad de personas están enfermas o no de una afección. La ABAD lo que hace es calcular cuál es el impacto que tiene en la esperanza de vida, digamos, en la cantidad de años que se viven, tanto la muerte como la enfermedad. Es decir, considera no solamente cuánto daña el hecho de que se muera una persona de enfermedad, sino también considera cuánto daña a la población el hecho de que una enfermedad, que un paciente esté enfermo y esa enfermedad le genere una discapacidad. Entonces, por eso se utiliza este indicador como carga de enfermedad y no solamente como un indicador de mortalidad.
Bien, y mirando un poco los datos, le aclaro que estamos nosotros acá en Río Negro, llamó la atención los datos patagónicos. Sí. En lo que está publicado habla de que presenta que las tasas, digamos, de estos años de vida con discapacidad recién comienzan a elevarse a partir de los 45-50 años y aparecen como dos picos de valores, o sea, como dos valores que afectan la población de los 70-74 y 80-84 años. ¿Por qué, además, la relación cómo interviene la mujer en esta distribución, donde parece que a las mujeres encima nos va peor? ¿Cuáles serían algunas de las explicaciones en la región de estos datos?
Bien, en general se conoce o hay evidencia que la diabetes de por sí aumenta con la edad. Por lo tanto, es más lógico que encontremos mayor complicaciones de la diabetes y mayor mortalidad por diabetes en los grupos más viejos, digamos, de la población. Pero además, como este indicador lo que muestra, no solamente dije que es las defunciones, sino también cuánto pesa la discapacidad que genera la diabetes, va a ir aumentando a medida que se muere la población. La población, gracias a las condiciones sanitarias que se han desarrollado, se muere más vieja. O sea, a partir de los 65 años la mortalidad aumenta mucho. Por eso es entendible que aparezcan picos a partir de esa edad de este tipo de indicador de diabetes. En el caso particular de la Patagonia, es llamativo que haya dos picos, sí, que uno sea a los 70, 74 años y uno sea más tarde, a partir de los 80.
Sí.
El de los 70 a 74 se da sobre todo por las tasas que dan las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Mientras que el otro, el de 80 años, se da por las tasas que da sobre todo Neuquén, Tierra del Fuego. Ahí lo que se puede apreciar es una diferencia en lo que es, digamos, la esperanza de vida, digamos.
Ajá.
Básicamente se mueren antes en provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego que en Neuquén, por así decirlo muy...
Como una primera mirada del análisis, digamos.
Como una primera mirada.
Ajá.
Si nosotros, si nos preguntamos por qué, y bueno, podríamos ver en los factores de riesgo, de los que hablábamos, que son uno de los datos que podemos analizar, porque hay que acordarse que también la diabetes tiene muchos factores que la producen, no solamente los biológicos, entre lo que es el estilo de vida. Si nos fijamos en los datos del 2018 de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, encontramos que, por ejemplo, Santa Cruz, que es la que produce mortalidad antes,
sí,
se encuentra primero, se encuentra con primera en todo el país en prevalencia de consumo de cigarrillos, ¿sí? Es primera en exposición de humo, de tabaco, es primera, por lo menos está dentro de los porcentajes más altos en lo que es el consumo de sal, está también... primera, como en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que eso es muy importante. Y curiosamente, también está primera, para todo el país, en lo que es prevalencia de colesterol elevado. A pesar de que Patagonia en general se encuentra dentro de las regiones que menos prevalencia de colesterol tiene, justamente, digamos irónicamente, Santa Cruz se encuentra en las que más... tienen prevalencia de todo el país.
De todo el país, ajá, qué interesante, claro, ese dato.
Uh-huh. Es interesante porque en caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, se encuentra lo que más consumen alcohol. Mira. Tanto a nivel de riesgo como a nivel excesivo. Y mientras que Neuquén tiene datos más o menos elevados, pero no llega a esas instancias que tienen estas dos provincias. Eso sí podría poner de relieve que el peso que tienen estos factores de riesgo, que pueden llegar a como parece en una primera instancia, parecerían adelantar la muerte de esas personas.
Claro, eso...
Y en eso sería... Sí.
No, sí, eso explicaría entonces esto que decías, que es que se adelanta. La verdad que sorprende, porque uno, cuando mira el conjunto, cuando mira uno más uno más uno, en realidad nosotros siempre decimos que se multiplican los factores de riesgo cuando a la hora, claro, de hablar de riesgo. Bueno, para los que recién se están sumando al programa, estamos hablando con el doctor Andrés Peranovich en relación al último trabajo, un trabajo de la presencia de diabetes y los años de vida ajustados por discapacidad en Argentina. Y volviendo al otro que me quedó pendiente, ¿y mujeres qué nos pasa ahí? ¿Qué explicación le damos a eso?
Las mujeres sobre todo tienen efecto en varios. Mujeres son más complejas desde ese punto de vista. No lo quiero decir en ninguna forma racista ni discriminatoria, simplemente...
Pero siempre nos acusan de lo mismo, doctor. Es histórico ese marco.
No, porque voy a en algún momento voy a mencionar una variable que puede tomársela como muy discriminatoria, no tiene nada que ver.
A ver.
En el caso de las mujeres hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, sobreviven más. ¿Qué significa sobreviven más? Que... en cierto momento, la carga de la enfermedad de este indicador va a recaer sí o sí sobre ellas. Porque como sobreviven más, tienen a su vez mayor mayor cantidad de años de discapacidad por la diabetes.
Claro.
Entonces, eso le suma bastante, digamos, a los patrones de esa tasa. Y por otro lado, hay que tener en cuenta otros factores que sí pueden estar asociados, pero que aún están en investigación. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que las mujeres, en el caso de los trastornos de ansiedad ansiedad y depresión, tienen mayor prevalencia de este tipo de afecciones. Y a su vez, Este tipo de afecciones afectan más a mujeres, también en la zona de Cuyo y Patagonia. Entonces, por ahí también podría tener algo que ver, ¿sí?, como factor etiológico. Porque finalmente el estrés que produce la condición de ansiedad y de depresión puede afectar tranquilamente las alteraciones metabólicas que traen, traer alteraciones metabólicas que ayudan al desarrollo de estas enfermedades.
Claro, cuando hablamos, esto para nuestros oyentes, en algún momento también lo hemos charlado, la depresión y el estrés en las mujeres son los nuevos factores de riesgo o factores de riesgo emergentes para enfermedad cardiovascular. Ahora, había otro dato que a mí me sorprendió, que es la evidencia de que, o lo que se mostró, que provincias como Jujuy, por ejemplo, o provincias más pobres, si uno lo mira desde analizando el Producto Bruto Interno, tenían carga de enfermedad mucho más baja, por ejemplo, en comparación con zonas más ricas, como puede ser Cava o Capital, que si esto no ha cambiado, tenía o llevaba el Producto Bruto Interno más alto per cápita. ¿Y cómo se entiende? Ese fue uno de los datos que me parecieron como bastante sorprendente, porque uno tiene la idea, de acuerdo a algunos datos, también de la última encuesta de factores de riesgo, que el nivel socioeconómico sí impactaba. Pero acá es como que me sorprendió eso, tener provincias dentro de las áreas más pobres con carga de enfermedad más baja, como si fuera Capital.
Bien. Lo que pasa es que lo que hay que tener siempre en cuenta es que los factores, este tipo de enfermedades son multicausales y no siempre son los factores de riesgo, los biológicos, los determinantes de todo. A veces son el estilo de vida, pero tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, un factor que es determinante dentro de lo que es la salud de la población sigue siendo el sistema de salud de la nación.
Sí.
De hecho, hay evidencia de trabajos realizados sobre mayor vulnerabilidad, digamos, sanitaria de muchas zonas. Y cuando hablo de vulnerabilidad sanitaria me refiero a distancias a los establecimientos de salud, y justamente esas zonas concuerdan con áreas de mayor mortalidad y mayor afectación de estas personas. A lo que voy es que a veces no es solamente el factor de estilo de vida, sino también todo lo que es lo socioambiental que lo rodea a la población. Ajá. Por ejemplo, la distancia a un centro de salud está comprobado que tiene mucho que ver con el impacto de la mortalidad, pero también de la prevalencia en las enfermedades. No solamente a un establecimiento de salud de atención primaria, sino también un establecimiento de salud de atención más compleja, por ejemplo. No es lo mismo las personas que viven en zonas rurales, que tienen que hacer hasta 2 días de viaje en un colectivo para llegar a cualquier establecimiento, que la gente que vive a 3, 4 kilómetros de un establecimiento, que puede llegar tranquilamente en 1 o 2 horas a pie, por ejemplo. Y eso sí tiene mucho impacto, de hecho, en lo que es la salud de la población, sobre todo en el control de estas enfermedades crónicas, que requieren justamente eso, es control periódico para que las mismas no se disparen o no generen complicaciones, o bien control para evitar que existan o que surjan estas complicaciones en ciertos grupos de riesgos de la población.
Bien, y el rol de la educación, eso fue algo, no estaba, digamos, dentro de los objetivos del trabajo, pero en los análisis que hicieron a posteriori, ¿vieron alguna alguna relación entre eso o no?
En el caso de la diabetes, de hecho, no. Vimos que había algunos datos que hablaban de que los estratos más bajos inclusive tenían un comportamiento similar a los más altos. La diferencia se da sobre todo en el tema de las complicaciones, ajá, en donde los estratos más altos tienen acceso a otro tipo de servicios y tratamientos. Pero en cuanto a la prevalencia de la enfermedad de por sí, diabetes, no vimos mucha diferencia en relación a nivel educativo. Pero bueno, todavía estamos analizando.
Pero pone sobre la mesa además el rol o la importancia de las políticas sanitarias en esto. El otro día teníamos una charla con, que seguramente si no lo contacto ya lo va a hacer, el doctor Gustavo Alcalá, que es uno de nuestros voceros de la Federación Argentina de Cardiología. Él trabaja mucho, le interesa mucho el tema de diabetes, obesidad. Y él había hecho, cuando aparecieron estos datos, buscaba algún cruce, digamos, con la adquisición de los medicamentos hipoglucemiantes, o sea, las drogas para bajar el azúcar o para controlar la diabetes en relación al consumo que tenían estos pacientes. Y él había encontrado que, y lo cita su investigación en San Juan, como que un bajo consumo, como que la provincia de San Juan es la que tiene el consumo de medicamentos más bajos en relación a otras cuando se trata de diabetes. Es decir, mirando los datos, podemos decir también que estamos llegando tarde, digamos que las políticas públicas no están a la altura de la cantidad, de la gran carga de enfermedad que tiene la diabetes.
Exactamente, podría decirse que sí. Y en gran parte eso es por falta de información, o sea, falta de datos. Nosotros no tenemos datos de con qué trabajar. Para este tipo de enfermedades habría que tener datos de prevalencia actualizados.
Más actualizados.
Nosotros no los contamos. Contamos con esta herramienta de encuesta de factores de riesgo y algún otro dato, por ejemplo, la encuesta que hizo QualiDiab, ¿sí?, que hizo la Asociación de Diabetes, pero esos son datos del 2014, esos ya son un poco viejos. Pero en esta y otras enfermedades, por ejemplo, no tenemos nosotros encuestas bien específicas para tratar de ubicarlas y tratar de ver justamente, tratar de desagregar los datos de las características de las poblaciones para poder darle herramientas o información a los gobiernos para que puedan desarrollar las políticas necesarias y por lo menos a la población, dirigidas a la población necesaria, por supuesto.
Bueno, muy muy interesante. Queda claro entonces que hay que educar más. Creo que viene bien que los colegas y los profesionales que hacen investigación se puedan sumar a este tipo de programas y que los comunicadores también informen o trabajemos en el tema de la salud. O sea que tenemos que plantearnos nuevas políticas, nuevas estrategias, tal vez educando más y comenzando mucho antes los tratamientos. Así que bueno, con nosotros estuvo el doctor Andrés Peranovich. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos despedimos y bueno, y supongo que se van a venir muchas más entrevistas en adelante. Muchas gracias, Andrés.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Bueno, interesante,
temazo,
¿no?
Sí,
hay
temazo.
Datos que entonces llaman un poco la atención, ¿no?
Sí, llama la atención. Creo que él hace referencia también a algunas en su trabajo, que los tenemos todos los que alguna vez hemos buscado datos, que son las limitaciones que tienen los sistemas estadísticos. Entonces, esto que él decía de la actualización, son atrasados. Los datos, cuando uno los quiere buscar, en realidad son datos que están atrasados, claro. Y que en cualquier publicación que se haga en Argentina, uno cuando lee los trabajos aparece como bajo el título Limitaciones del Trabajo. Claro. Pero creo que lo que tiene de mucho, mucho valor es encontrar datos propios y el poder hacer estos análisis. Y la verdad que las políticas públicas tienen que entender en un momento que hay que trabajar todos y las sociedades científicas tienen que ser parte de estas discusiones.
Nada más con la dificultad, digo, que tiene que cruzar las variables, porque mencionó muchas variables para la cuestión de esta patología. Bueno, cruzarlas con datos, esto es una investigación, obviamente, que necesita también financiamiento, hay que hablar de eso, claro. Porque hoy hablábamos de educación y demás. Sí. Si estos datos no están y si estos datos no se transmiten, tampoco está. Es como... Claro.
Sí, el financiamiento, el recurso económico, que siempre es finito, es uno de los principales problemas, pero lo otro son las ideas más claras. La mirada, por ejemplo, una de las discusiones que tenemos en cardiología en cuanto al tratamiento de la diabetes, que todavía se siguen utilizando drogas que ya sabemos que le van a bajar el azúcar, pero que no lo van a beneficiar desde el punto de vista cardiovascular. Y la discusión hoy de las entidades científicas es, usemos drogas, controlemos la enfermedad, pero bajemos el riesgo cardiovascular. Y ya en el mercado tenemos un montón de drogas cuyo impacto es ese. Entonces, bueno, es una discusión con las políticas sanitarias donde entra en juego la cuestión económica siempre, porque la verdad que ese es uno de los problemas, pero bueno, que me merece seguir sobre la mesa y seguir hablándolo. Sin temor a los resultados y sin temor al dato de la encuesta, es lo que Andrés decía, si no está el dato, no hay forma de hacer políticas públicas en serio. Hay que saber dónde estamos parados.
Sonia, gracias, como siempre.
Gracias a ustedes.
Bueno, lo pueden escuchar nuevamente en rionegro.com.ar/digo. Ahí están todos los espacios de En Línea con tu Corazón, que nos acompaña todos los martes acá en Río Negro Radio.
Nosotros vamos a la pausa.